Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Acaba de ver un auriculazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás en deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Este jueves, ¿cómo están todos? ¿Cómo está Majo? ¿Cómo está la voz de Uruguay? ¿Cómo
va? Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Buen mediodía esperando para todos. ¿Esperando la tormenta?
Y se supone que va a venir en algún momento, ¿no?
No sé. Yo no la estoy esperando.
Ese no sé fue como quien no sabe si comer pasta o comer
claro,
pollo.
Ya, este cielo y esta lluvia de todo, que el celular todo el tiempo me dice, las lluvias van a cesar, no sé qué. Quiero decir que casi todos los días... Ya llovió de mañana, dice Mati, a las 5 de la mañana.
Llovió de madrugada también. En referencia a eso, tengo una pregunta para hacerles.
A ver.
Pablo, que es el que está más loco de todos nosotros, capaz bueno, que lo va a entender.
Qué apreciación extraña.
Y va a empatizar. Qué extraño, ¿no? Pensar eso. Y va a empatizar. ¿Qué nivel de locura o de... Vos estás mal de la cabeza, es sentir... A eso de las 4:00 y 5:00 de la mañana que empieza a gotear, acordarte que tenés la ropa en la cuerda, levantarte, abrir la puerta, abrir la reja, salir en calzones, descolgar la ropa, colgarla en un lugar bajo techo y volverte a acostar.
¿A las 4 de la mañana? ¿Cuál?
Sí, no sé, 4:30, 5:00, no.
Y yo lo podría hacer.
¿Sí? Pues ya sí, Pablo dijo, estás todo loco, me empecé a preocupar.
Solamente que tengas un tema de uniforme... laboral o escolar, que digas vos, si no lo seco...
Claro, no.
Aparte
no,
que no, si no, ya empezó, vos decís, ya está, ya se mojó. Ya
no,
se
pero
mojó,
cuando
tan, no va a cambiar
cuando
nada.
Cuando tanteé, no, o sea, realmente
la
me
salvaste.
Desperté cuando empezaba a llover.
Ah.
Entonces empecé a tirar como un loco al hombro, prendas al hombro, al hombro, al hombro, al hombro. En chancletas y
esquivando.
Ya no duermo de calzón, tengo una especie de short que pijama. Claro, esquivando las gallinas y las ovejas, llegué a un lugar con cuerdas bajo el techo y recolgué, pues ni siquiera fue que la tiré y dije mañana vengo. Recolgué la ropa bajo el techo.
Yo tengo una particularidad, es que a esa hora estoy muy lúcida, más no a las 7 de la mañana. A esa hora puedo levantarme y hacer cosas y me siento súper lúcida.
¿4 de la mañana?
Sí. Yo tengo un break en la noche, tengo un break a las 4 o 5. Es más, vengo de unos días... Cuanto menos paz tengo, más break tengo. Pero vengo... Es como una cosa familiar que todos nos despertamos temprano. El otro día le mandé una... Esto es una infidencia. Le mandé una noticia que salió de Conexión Ganadera a mi viejo a las 5 de la mañana. Porque estaba leyendo eso yo y se la mandé. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le iba a contestar lo mismo que vos. Porque vos la leíste. O sea, vos me leíste. O sea, que estás despierto. Que a esa hora se estaba levantando a caminar, porque también no. Yo a esa hora me puedo levantar, hacer cosas, calmar a la nena, todo. Ahora, a las 7, soy un zombie. Claro, porque ahí reenganché, hago un reenganche.
Claro, si te desvelaste a las 4, te dormiste 5:00.
Sí, no me pasó tanto rato.
¿En el REM, es el profundo?
Sí, el REM, sí. Así que yo podría perfectamente hacer eso. Yo me levanto, vengo a veces 4:40, no sé por qué, parece la cosa de la música, 4:40.
Pero después te desvelás y quedás como despierto.
No, es como un break. Tengo que ir al baño, puedo mirar, sé qué.
Me lavo los platos.
Cuando mi hija se despertaba todavía para tomar mema, le hacía la mema, se la daba y me puedo volver a dormir. Claro. Me cuesta un poquito, pero ¿qué hago? Para eso leo, porque todo el mundo dice no, que el celular y la luz azul. Iba a decir una guarangada, pero no. Si vos lo peor es tu mente pensando. Entonces, cuando te concentrás a leer, el sueño cae automáticamente. ¡Tuc!
Y totalmente de acuerdo que lo peor es el, o sea, la mente pensando en lo que te desvela.
El juicio en la ruedita.
Empiezan a concatenarse los pensamientos y en un momento te das cuenta que estás pensando en, no sé, me olvidé de pedir hora para el pediatra y decís, pero ¿cómo llegué a este lugar?
Eso en el mejor de los casos, pero donde hayas tenido un problemita en el día, algo que vos hiciste mal, no sé, se vuelve, a esa hora de la mañana se vuelve, se infla y es como enorme y no te... A esa hora no hay que... Yo siempre pienso, esto de día no tiene importancia.
Yo pongo un podcast, no leo.
Ah, bueno, una época que sufría de insomnio, que no es esto, ponía audiolibros.
Claro, que me distrae y un momento me duermo.
Pero no, ahora entendí
que... Se quieren cuerdos los dos.
Pablo no. A ver. Porque nos miraba reflexivamente.
No, miraba tipo tenis, ¿viste? De un lado para el otro.
¿Qué les pasa? ¿Cómo duermen de corrido y se dejan de joder?
Ay, Pablo, te odio. No seas malo. No. Si pudiera dormir de corrido, dormía de corrido.
Yo ahora duermo de corrido, pero he tenido momentos de mi vida con problemitas.
Preocupaciones,
que
claro.
Te despertás a las 4 de la mañana y te entras a maquinar.
Claro. Hello. ¿Eh?
Sí, me ha pasado.
Pues la gente se busca problemas.
Agradezco. No,
te
crees, te gusta.
No te lo voy a decir de otra manera. No sea malo. Te cuento. Porque uno acá, la gente dice, cuentan todo al aire. No, contamos al aire. Las cosas postas no se cuentan.
Ahora lo que me está pasando es que.
A ver los oyentes, 091-995-995. ¿Tienen break? ¿Tienen insomnio? ¿Leen? ¿Escuchan audio?
Yo hice lo mismo, apenas escuché que se largó, salí por la lluvia.
Bien, somos dos, espalda con espalda. No, yo lo que sí me pasa ahora es que tengo 4 horarios de levantada distintos de lunes a viernes. Por las distintas horas de entrada de las niñas a los centros educativos. Y me di cuenta que me estoy despertando todos los días al más temprano, aunque el despertador esté programado más tarde. O sea, a las 6.
Y claro, porque
6:10, ping, arriba.
Reloj biológico.
Que es los días que me levanto más temprano.
Igual es un sueño eso, ¿no? Si me vas a elegir despertarte vos solo antes del despertador, es hermoso. Porque la sensación de estar profundamente dormido y que suene el despertador, que yo no tengo iPhone, pero he tenido mi pareja que tenía iPhone, y el sonido del despertador del iPhone es atroz. Porque yo le pongo uno con pajarito y agüita y cosita y me despierto.
Me despiertan a las 4:30 en verano sin poner el despertador.
Bueno, porque vos vivís en el campo, claro.
Es impresionante, fuera de joda, cuando los pájaros empiezan a cantar de verdad en el amanecer o preamanecer.
Claro, igual que la obra que empieza a las 7.
Prefiero los pajaritos y el gallo. Tengo el gallo ahí.
Son mis pajaritos.
¿Puedo dar fe y puedo asegurar ya a esta altura, como 3 años después, empíricamente, que es mito que el gallo canta al amanecer? Absolutamente.
Tengo apenas
mito.
33 jóvenes años y prácticamente no logro dormir de corrido contados días nomás.
Eso le pasa a muchísima gente. Ay, me encanta también.
Con mi esposa ya hace como 6 meses que escuchamos un podcast para dormirnos. Una colombiana que habla de historia, Diana Uribe. Muy amena, variada, y el tonito colombiano te desmayan 5. El break que tengo es porque mi esposa ronca y tengo sueño liviano. Como mis hijos se fueron de casa, tengo cama libre y me mudo a eso de las 4:40.
4:40, ¿viste? Hay algo con las 4:40. Dicen que es a las 3:30, que no sé qué, la energía. Para mí a las 4:40... Claro, yo durante muchos años tuve el tema, me encanta. Yo durante muchos años tuve el tema de pareja roncadora. Y en esos años no dormí nada. Es más frágil todavía. Y después del bebé, un bebé te altera mucho el sueño. Y después, ¿qué me pasa? Que duermo como con una luz. Porque todavía duerme en una cuna en mi cuarto. Duermo con una luz. Entonces, ahora estoy en proceso de cambiarla a su cuarto para poder estar a oscuras, que es lo que quiero, dormir a oscuras.
Bueno,
duermo con una. Yo no, y mi pareja decía, es increíble el silencio, o sea, el silencio que hace para dormir. Yo no hago un solo ruido cuando duermo.
¿Ronca, Pablo?
No.
Bueno. Sos completito, ¿eh?
Vos sí te superas, me dio dentro de un motor, V8 gasolero, ¿no? con la vida que han tenido.
Yo tengo un motor con diésel.
¿Y usas CPAP? No.
No usa nada. No uso nada, pero...
Yo llegué a tomar cosas para dormir para poder estar al lado de mi pareja antes que usara el placa para los dientes y después CPAP. No, era una cosa que te... que te le mantenía la mandíbula más, o sea, como que le mantenía cerrada más la boca, porque si se le caía para atrás, eso le corregía no sé qué en la garganta y empezaba a roncar. Pero un ronquido, que la primera vez que dormimos juntos dije, ah, no, yo no sé cómo hago. Claro, estaba muy enamorada, igual bancaba todo.
Yo ya he llegado a tener reclamos de mis hijas, o sea, de otro cuarto, diciendo,
por supuesto que sí.
¡Papá!
Nosotros llegamos a dormir.
Está el llamado pensamiento intrusivo que estás al lado, imposible sacarlo. La técnica me dijeron que es conductista, entrenarse en inmediatamente que aparece y pensar obligadamente en otra cosa.
No, sí, para mí.
Mi amiga le dice el rumiante. Es como. Nom.
Para mí lo mejor es otra cosa que te lleve la atención ahí, sí, que en este caso yo uso los podcasts. Que te saca de la ruedita del hámster y te lleva a otro
total
lugar.
Una psicóloga me había dicho, claro, cuando no en el celular, me había dicho, igual prende la tele, me decía. Igual le hace bien prender la tele. Prendés la tele, te concentrás en otra cosa, inmediatamente cae el sueño. Porque el tema, lo que te está desvelando, es tu propio pensamiento. O bueno, después puede haber cosas de ambiente, ¿no?
No, una luz, y hay un momento. No sé,
hace mucha
peor
agua.
Si tomaste mucha agua, ¿qué?
Porque vas al baño, te despierta el...
Claro. Yo tomo agua como loco y voy al baño por lo menos una vez por noche. ¿Eh? No.
Claro, el riñón trabajando, me duró fuera de borda la noche. ¿No? ¿Eh? El riñón trabajando, ahí
no,
está,
tomo mucha agua, tomo unos 3 litros de agua por día, Pablo.
Pa.
Pero claro, por recomendación, claro. O sea, como yo tengo un solo riñón, lo tengo que tener
así
limpio.
Licuado, ¿sí? Pa.
Claro, porque en realidad el agua lo que te hace es limpiar todo lo demás.
Claro.
Sí, el hígado. Y si encima le agregas comer sin sal, más diurético todavía, más vas al baño, más. Más o menos.
No sé, ¿qué es peor? ¿No poder dormirse o despertarse en el medio de la noche y no poder dormirse? Porque hay gente que también padece la de no dormirse de noche.
Detesto no dormir 8 horas seguidas. Me despierto a las 4:30 y me cuesta reenganchar y a las 10 estoy hecho parcha.
¿Viste? Es muy, muy común. Dicen que está siendo más común ahora con la cantidad de estímulos, con la...
Cuando mi esposa estaba embarazada, roncaba. Nunca usé tanto tapones de oído de la construcción.
Sí, yo arranqué en esa época de pareja roncadora y sigo hasta hoy con los...
¿Qué tapones? Pensando que ya le metiste a todos los super amigos ronquidos, así como a la pasada.
Apostaría que todos roncan.
No, o sea, como... vale, todos, no, yo he dormido con unos cuantos y creo que todos no roncan.
Tengo unas cositas para comentarles, que dije, bueno, hay muchos estrenos, muchas cosas de cine muy interesantes, pero algunas le pueden interesar al público general de este programa. Y además vienen conectadas con historias interesantes que yo no sé si ustedes conocen. Primero, hoy se estrena, para mí es el estreno y es muy entusiasmante para mucha gente, la nueva película de Pablo Sorrentino, el italiano que hizo La Grande Bellezza. Pablo,
Maradona,
vos,
¿no?
El mismo de Fue la mano de Dios y de Juventud. Vos en tu gap, el agujero que tenés de no cine, La Grande Bellezza entró o quedó afuera.
Afuera.
¿Vos la viste tampoco? Es una película bellísima y muy loca sobre Roma. Este director tiene una cosa que ahora parece que vuelve a... Se llama Partenop, Los Amores de Nápoles. Y parece que es como una carta de amor a Nápoles, también, con poco realismo, poco políticamente correcto. Es una joven, bella, que... No, pues todo hedonista, todo es belleza en las películas de él. Excepto esta que se llama Fue la mano de Dios, que es más biográfica. Yo no sé si ustedes sabían que este director se salvó, le puso Fue la mano de Dios, porque se salvó de morir en un accidente de gas, de una pérdida de gas que hubo, donde murieron sus dos padres, por ir a ver a Maradona al Nápoles contra el Empoli en 1987. El tipo era tan fanático y no lo querían dejar ir, porque era en la Toscana, no lo querían dejar ir los padres. Él dijo, sí, tengo que ir, porque él seguía a Maradona en el Nápoles en cada partido que jugaba, y fue porfiando y no sé si no contra un poquito sus padres, y se terminó salvando de una pérdida de gas que hubo. Sus padres murieron en ese accidente en su casa y él... ya era fan de Maradona y dice que Maradona le salvó la vida. Pablo Sorrentino. Y esa película está en Netflix, se llama Fue la mano de Dios, que también es un paseo por... Muy libre, ¿no? Un paseo por su adolescencia en Nápoles, y él cuando era jovencito. Y ahora tiene esta nueva película, se llama Partenop, Los Amores de Nápoles. Después, para el público infantil, juvenil y para los amantes de videojuegos, viene una película que se llama... Una película de Minecraft. No sé si ustedes jugaron alguna vez a ese videojuego, yo me imagino que no. ¿no, Gonza? Yo tampoco. ¿Mati?
No, pero recontra, masivo el juego, ¿no?
Muy masivo. Dice que los amantes de este videojuego ya probaron la película y les gusta. Está Jason Momoa, está Jack Black, porque es una combinación entre live action, o sea, escenografía, actores reales, con animación de los cubitos de Minecraft. Es una comedia, se estrena en varias salas y además en Cinemateca también, que se ve muy bonito, una película de Minecraft. Y dicen que los fans del videojuego que les encantó la película. Y hay mucha gente muy entusiasmada porque tiene muchos seguidores ese videojuego.
Yo hay otra más de Steven Soderbergh, puede ser.
Ahí no, no,
casi dos en yunta al mismo tiempo.
Sí, exacto. Código Negro. Todavía no, esa todavía no la vi, pero metió dos juntitas. De la otra se llama Presencia, que también está en cartel desde... Aparte se estrenaron con muy poquitas semanas de distancia. Es una casa a la que se muda una familia... Y es también un plano secuencia mayormente en el que lo que vemos es el punto de vista del fantasma. Hay un fantasma en la casa y vos lo que ves es el punto de vista del como, fantasma.
Digamos, cómica.
En serio. No, de miedo. Porque no termina de ser de terror, pero está ahí como medio camino. Dicen que no se resuelve del todo bien, pero conozco mucha gente que le gustó. Me parece interesante este punto de vista de la presencia, ¿no? La cámara es el fantasma. La presencia que te ve a vos, se te ve en el espejo. Yeah. Está Lucy Liu, que es una de las novedades.
¿Cómo se llamaba?
Presencia.
Perfecto.
Qué fetichista.
Es como... ¡Ay,
disculpame! Disculpame, señor, atrás de las columnas. Muy rico.
Atrás de los árboles.
Claro, atrás de los árboles, ¿verdad?
Y después, para los que les gusta Pink Floyd, hay una película que hay una función de cine musical viernes, sábado y domingo en Movie, de una película del 72, también hablando de Italia, de un concierto que hicieron en el auditorio de Pompeya.
Ah, Live at Pompeii.
Live at Pompeii, 1972.
Tremendo show.
Documental con el auditorio vacío, ¿no? Porque fue como un audiovisual que hicieron. Sí. Se volvió un clásico, después les agregaron una visión del director... Y ese documental lo van a exhibir, se llama Pink Floyd at Pompeii.
El documental, no el recital. Porque en mi recuerdo...
Documental, recital, combinación. Porque la volvieron, o sea, el recital lo volvieron con algunos comentarios.
Yo lo recuerdo haberlo visto como recital hace como 40 años.
Claro. Pero después lo
estaba en VHS.
Ahora lo remasterizaron en 4K y le mejoraron el sonido. Así que...
Yo lo vi en un 14 pulgadas VHS, imagínate.
Yo no soy muy fan de Pink Floyd, ya lo saben.
Lo vi, miré en YouTube. Gracias por el dato, Majo.
Bueno, lo pueden venir a ver en pantalla.
Es una gran banda, Pink Floyd.
A mí no me gusta. Viernes, sábado y domingo en el Movie. Ya pueden entrar y comprar sus entradas.
Vuelve Montevideo Sonoro, ya que dijiste, este fin de semana. Y el sábado es en Malvin. Que no sé si ya estuvo en Malvin.
No sé, a mí me invitaron a la Ciudad Vieja.
Y el domingo
la
creo
pasada.
Que Parque Rodó.
Sí.
Sí, todavía no he ido,
Yo todavía no pude ir porque tengo fútbol generalmente.
Claro.
Y los que fueron... No conozco a nadie que no haya salido loco de la vida. ¿Vos fuiste o no?
No, me han invitado y no pude tampoco.
Sí, yo tampoco he ido todavía. Estamos hablando de este recorrido por un barrio.
Empezó
con auriculares
vieja,
inalámbricos, con Carlitos Dopico contando historias de las canciones de la música nacional que tienen que ver con ese barrio, con los lugares, los puntos.
Exacto.
Yo, ahí en la Ciudad Vieja, en Palermo, en Barrio Sur. Para mí es una novedad que haya en Malvin. No lo había escuchado todavía.
Creo que es la primera en Malvin esta, creo. Pero músicos en Malvin hay abundante.
Claro.
Así es, que un barrio muy musiquero.
Y se estrena Dulce Pájaro de Juventud en Teatro Solís con Enzo Bogrinsich. Leí unas declaraciones en la diaria de Tantanian, del director, que dice: Enzo funciona en un nivel de misterio y estrellato, que me pareció una buena combinación, porque tiene algo misterioso él. Y bueno, y para mucha gente que ya no lo... Porque hay gente que ya lo había visto en teatro. Para mucha gente que no lo había visto en teatro, es la estrella uruguaya en el mundo y las revistas en teatro. Ya hay unos preestrenos.
El otro día cuando les conté que fui a... Ay, se me fue el nombre, el de la pizza.
El Tascende.
Después pasamos por el Santa Catalina. Y había medio Solís en el Santa Catalina, incluido Enzo Bogrinsich.
Claro, porque estaban en ensayos.
Claro.
Tan
medio Solís que no se podía entrar, ya estaba hasta la manija.
Mirá, yo me lo encontré en la puerta del Solís también en el costado cuando fui al petróleo, porque estaban ensayando.
Imagínate a nivel que estaba lloviendo notoriamente, y las mesas de afuera al aire libre estaban llenas con la lluvia cayendo.
Esa esquina está que explota.
Pero no hay pesca.
Estamos tirando arriba, a ver si pueden.
Es más abajo la costa, la de la escollera.
Pescar esa corvina negra, ¿no? Que está codiciado en el río de la plata. Qué pícara.
Yo lo de Lucy Luna, de la casa de del mundo.
Claro, eso es el que se lleva, eso se lleva el
Qué horrible, qué horrible, qué horrible. Una vez un famoso me dijo que te convertías en una anécdota. Me dijo, vos te das cuenta cuando hay alguien, cuando vas a estar con alguien, te das cuenta si está todo bien, si realmente hay algo, o la mayoría de las veces te convertís en una anécdota. Y bueno, lo sabés.
Lo asociado al cuento del libro de Fonkinos de Lennon.
Sí.
Caso, otra escala, no es lo mismo Lennon que Enzo, pero está, escalas países.
No, no, está bien.
Este guacho, ¿no?
Y a los músicos les pasa abundante.
Visualmente, todos estos dementes se enamoran de la que casi los ningunea porque claro. No los conocen. Como exacto. Le pasó a Lennon con Yoko Ono, que claro. Fue a ver una obra de teatro.
Lo que pasa que no
una
es
obra
que...
de arte y no sabía quién era, o se hizo la que no sabía quién.
Lo que pasa es que no es que te ningunean, es que esa persona probablemente te empiece a conocer, o sea, te conozca claro. De verdad.
Por el personaje.
Y no tenga comprado y esté enamorada ya de tu personaje, probablemente conozca directamente a tu persona. Entonces, cuando no te conoce, tenés ahí una... Yo creo que está bien eso.
Sí, por eso a mí esa vuelta me gusta. Me impacta la otra, la de él, el artista o el artista que le da vida a un delirante que le mandaba fotos al camarín, por ejemplo. Eso a mí me da...
Claro.
Ufá, que está
por eso sí, con la novia de toda la vida. Bien, Pablo. Humildad. Que no se enamoren del personaje. Jota con Ingrid de siempre.
Claro.
Le quedas un mero estudiante de comunicación.
Claro, pues si no.
A Estanislao Bajrach decir que se duerme mejor si te pegas una cinta leuco en la boca, porque eso te obliga a respirar por la nariz. Lo empecé a hacer y dejé de roncar y duermo mejor.
¡Para!
Yo creo que me puede dar una sensación de desesperación, claro.
De la. No, no es claustrofobia, pero es como. ¿Pero mirá?
El problema es cuando estás pasado de rosca y no hay cosa que te tranquilice la mente. Ni TV, ni libros, ni podcast. Ahí pastela. Un oyente dice que duerme manso, pero que tiene la mayoría de sus conocidos de su edad se medican para poder dormir.
Sí. Yo hasta ahora he logrado zafar. Incluso en los peores momentos es como que no le tengo mucha... Prefiero zafar del narco dormido, digamos.
Sí. Los ansiolíticos para dormir te dejan una resaca el otro día que no está buena y después están, ¿cómo es que se llaman? Las pastillas, las que no te dejan resaca y tienen un nombre que a cada...
Bols. Perdón por el chivo.
No, el genérico. Ay, no me sale. Que son lo que se toma, las benzodiazepinas creo que se llaman. Ah. Que son para las pastillas para dormir que no son claro. El ansiolítico. Entonces no te dejan nada, pero a la larga todas esas cosas terminan afectando la calidad del sueño. Entonces... Yo tengo una amiga que logró años de eso, durante su menopausia las tuvo que recurrir y logró salir y ahora duerme súper bien, que es como una cosa que vos decís, no va a poder,
que no, se
no las va a poder, claro, y logró
sí,
salir.
Yo logré zafar, incluso en la pandemia, que fue mi peor momento de mal sueño, logré evitarlo y...
Mucha gente que usa marihuana para dormir, ¿no? Tanto el aceite como unas gotitas, como fumar. Sí. Mucha gente tiene asociado fumar marihuana con el buen dormir.
Lo que pasa es que si lo que te está pasando tiene que ver con la cabecita...
Sí, te puede pegar para...
El porro te puede... Sí. Si te haces la cabeza sin
sí,
porro,
pero no.
Porro...
Hay poder... gente que necesita eso como para bajar la tensión.
Sí, para relajar.
A niveles ya problemáticos, porque si no fuma no duerme.
Bajo lo de Pink Floyd, por lo que veo, es 24, 25 y 27 de abril.
¿Abril?
Sí.
Ah, pero estoy como...
Estás como...
como vos con los Pretenders.
Por lo menos en la web de Movie, uno siente dice, el sábado ya se agotó. El sábado 26 de abril se agotó.
¡Ay, de abril! Leí mal. No más que lo comenté al aire, porque...
Sí.
También lo había incluido en Corre Cámara.
Es posturismo eso, ¿no?
Sí, es posturismo. Tengo hora para la cédula, mira lo que me acuerdo.
Turismo 13 al 20, ¿no?
Sí, todo
sí, del 12 al 20 más o menos. Muy bien, bueno, 091-995-995.
Ah, bueno, está pasando Sabina porque toca el sábado.
No, por pastilla para dormir, creo que era.
Pero es uno de los
pastilla para no soñar, perdón.
Que hay...
Sí, no me digas.
Este fin de semana.
Tengo un problema, que tengo un cumpleaños de 50...
Problemas son otras cosas.
No, un problema obviamente, es una boludez. Entonces debería decidir si ir un rato solo al recital y después al cumpleaños. Pero es difícil ir al recital y no quedarte todo el recital, no colgarte. Y también es medio un desperdicio ocupar un lugar que le podrías dar a alguien si no vas a ver todo el show. Y si ya lo viste muchas veces.
Y acá ahí, el cariño es el que cumpleaños no lo manejamos nunca, digamos. ¿Qué le impo-? O sea, le importa mucho al que cumpleaños, lo festeja mucho.
No, el cariño al cumpleaños está y se va a poner de manifiesto claramente. Pero primero no es ese mismo día, pero además cuando se juntan los superamigos.
Por eso, anda al concierto y después llegale. Volá, mira, cuando empieza, cuando ya va por los bices, está, te perdés los bices, salís antes que todo el mundo, llegás al cumpleaños, dale un abrazo. Porque es la despedida, yo no, a mí no me interesa, pero es la despedida.
Yo lo que estoy tranquilo es que yo ya lo
viste muchas veces.
Yo ya hice el duelo. O sea, yo ya lo velé el año pasado, ya fue la despedida, o sea, cuando vino la última vez al centenario,
se
era
sigue
la despedida.
Despidiendo, claro.
Y tal, yo ya como que ya ese proceso, yo ya hablé con él todo lo que tenía que hablar, que no quedaran cosas pendientes.
Le dijiste que lo querías.
Exactamente, que me hubiera gastado compartir alguna noche con él cuando éramos más jóvenes los dos y nunca pasó.
Claro, la fantasía de todo.
Pero, hombre, ya está, eso está saldado, entonces no sé qué hacer.
Tomaba pastillas y dormía mal, tomé pila de cosas. Ahora hace 2 años voy a una médica funcional con alimentación, suplementos y respiraciones, duermo muy bien, es mágico.
Bueno, el tema alimentación no es menor, obvio, y yo lo he hablado muchas veces, aunque no logre ejecutarlo tanto. Una alimentación adecuada en la noche es una gran ayuda para dormir bien.
Y la roncada tiene mucho que ver con el alcohol también. O sea, tomaste cerveza, yo ya sabía, tipo, bueno, hoy tomamos vino, cerveza, ya la noche la pago.
¿Qué embole igual tener una noche, viene noche de tortura?
Pero tenía igual, igual llegamos a tener cuartos separados, que para eso es un... O sea, dormir, llega un momento que hay que dormir separado.
Claro.
Antes de ese papo.
Muchachada, para evitar hasta los ruidos pueden impermeabilizar ahora con Sika y protegerse,
claro,
del invierno.
Claro.
Hasta el 30 de abril, precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Con Sika, al mal tiempo, buena membrana. Sika, líder mundial en impermeabilización.
Me estoy volviendo un experto a base de necesidad, es impresionante. Ahora,
un experto en membrana.
No, y en productos Sika, porque ahora estoy con el Ingol, creo que se llama.
Ah, yo compré un Sikaflex.
El de la humedad estructural, el de la humedad de cimientos, que son como unos embudos que los pinchás ahí.
¿Te estás volviendo un experto?
No, yo mirando la jugada, ¿no? El hombre que sabe me dice, bueno, necesito tanto de esto.
Vos haces el comentario del partido.
Claro, de tanto comprar y que te expliquen para qué es, vas aprendiendo aunque no quieras.
Por supuesto, es re lindo aprender eso. A mí me gusta.
Hablando de cosas lindas, se viene la columna del INAVI.
Sí, vamos a hablar de la vendimia.
Y de cómo está la industria uruguaya de cara a lo que se viene.
En el ciclo con la gente del INAVI que hacemos casi todos los meses, hoy recibimos al recién asumido vicepresidente, técnico en enología, es hijo de viticultor y desarrolló proyectos con los que colocó al vino uruguayo en 9 países. Para hablar de vendimia, es un poco de esto, y de la perspectiva de la industria, recibimos a Nicolás Monforte. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás?
Bienvenido, muchas gracias.
¿Cómo andamos?
Bien.
Pues, bien. Nicolás sabe, porque tiramos 4 o 5 bañazos.
Sí, estuvimos.
Respondió con solvencia a todo.
Bueno, un poco pasa.
¿Cómo viene la vendimia?
Bueno, la vendimia viene llegando a su fin. Estamos hoy en el sector cosecha en total, más o menos promedio por año, entre 90, 95, 85 millones de kilos. Estamos en 81.5 hoy y queda una semana de vendimia reventando.
¿Qué incluye la vendimia? Porque la otra vez estábamos hablando que es bastante más amplio la vendimia de lo que creemos.
Bueno, es la cosecha de uva que arranca primero en el norte del país y que abarca todo el territorio nacional, que arranca primero con algunas variedades blancas tempranas, como pueden ser el albariño, el chardonnay, enseguida los pinot noir, y después lo que aparecen son las variedades que conocemos del resto de las tintas y terminamos con los cabernet sauvignon. Mitad que un poco por cantidad de kilos, por diversidad de variedades y por tiempos más bien fenológicos, arrancamos los primeros días de febrero para poner un grueso y terminamos los últimos días de marzo.
Dos meses.
Sí, que ese trabajo donde agarramos las uvas, se ponen a fermentar, que están 10 días fermentando, depende un poco de los objetivos, y después pasa por una prensa y donde se separa el jugo de los orujos. Y después es un poco más esperar y ir proceso natural.
Pero la fecha la decide que en el honor o el dueño de cada bodega.
Y lo decide la naturaleza.
La planta.
Sí,
claro. La planta.
Sí, hay aspectos técnicos que depende de eso, puedes por estilo, puedes variar 4 o 5 días más, 4 días menos, pero lo marca la planta y a veces lo marca la nube. que si hay que entrarlo antes que venga la lluvia, hay que entrar antes que venga la lluvia, porque toda esa agua diluye lo que nos estamos esperando para cosechar. Es como agregarle a un té.
La tira con agua, así.
La planta absorbe. ¿Ya? Entonces,
o sea, más allá de la planificación, hay que estar como en el piste permanentemente para improvisar.
Y bueno,
improvisar en el sentido de tomar decisiones sobre el pucho.
Y sí, es un poco eso. Es eso, tomar decisiones sobre el pucho mirando la nube que pasó y la que va a pasar.
¿Tenés a alguien especializado en meteorología dentro de la empresa?
Y no, pero casi que estamos todos mirando las 4 o 5 aplicaciones a ver cuál es la que va a ir más cercana y...
O sea que la aplicación es, llueve y la planta absorbe toda esa agua y diluye la concentración,
y bueno,
por ejemplo, de taninos.
Sí, de todos, de los azúcares, de los aromas, de los sabores, así hablando grosso modo, es lo que pasa un poco eso.
Pero también está esa de agarrar una uva y mandársela y saborear a ver qué onda, cómo va a venir.
No, por supuesto, está el que lo decide por aspectos analíticos, el punto de cosecha, que vos mirás cuánto grado tiene, cuánto pH, y con eso cortás, o si no, cuando estás más acostumbrado a conocer el viñedo y qué objetivos precisás, haces una degustación, vas probando bayas, que ves la cáscara, ves cómo libera el color la cáscara, ves la semilla cómo está de crocante o no, ves la pulpa cómo está, y sobre todo los sabores, es lo que te marca un poco de entender qué te da y qué querés obtener.
¿Cómo mide el pH? Perdón, ahí que dije.
Y con un pHímetro,
¿como piscina? Como que mete el palito.
Y bueno, sí, un poco más de laboratorio, pero sí, obtenemos un jugo. Y en ese jugo es donde le medimos qué cantidad de azúcar tiene, qué acidez total tiene y qué pH tiene, depende de los objetivos de la vinificación.
¿Como quien pone un termómetro?
Como quien pone un termómetro, te marca un pH que está entre 3 y 4, para hacer a grosso modo, depende un poco de las variedades, que depende del óptimo de cada objetivo, en cuál te basás.
No, me quedé pensando, para los que estamos por fuera, ¿cómo...? Hay posibilidad de mucha variedad entre una cosecha y otra, porque muchas veces se dice, no, este año el Marcelán vino, o no, o este es el año de tal. ¿De qué depende y si hay mucha variabilidad posible?
Y bueno, por eso hay añadas, ¿no? Por eso uno marca las añadas, es que sí, y es como como arrancamos hablando, la naturaleza nos marca las añadas, una primavera más seca, más húmeda, un verano más lluvioso o menos lluvioso, más calor, menos calor. ¿Qué nos viene pasando últimamente? Las añadas vienen siendo más cálidas y tenemos cada vez mayores grados alcohólicos. Los vinos van a tener un poquito más de alcohol y eso viene pasando mundial. Y no estamos alejados de lo que de verdad viene
porque
pasando.
El calor concentra el alcohol.
El calor concentra, sí.
Bueno, deshidrata, o sea, le saca un poco el agua.
Y bueno, en parte pasa un poco eso y en otra parte hace que se acelere o que se tranque algún proceso fisiológico de la planta.
El otro día hablaba con alguien que está en el tema y me decía que la gente no se imagina, le costaba expresar lo que se siente cuando termina la vendimia, esa especie de afloje, como cuando terminaste una carrera, un examen, o como cuando entregaste algo importante de un laburo.
Sacarte la mochila. Exacto. Es sacarte la mochila de presión, porque es en lo que es la viticultura y enología, tenemos una bala por año, claro. que es la vendimia. No tenemos otro momento del año para poder elaborar vinos. Entonces dependemos de lo que estamos haciendo acá para todo el año, que arrancamos a producirlo el año anterior y capaz lo vamos a terminar a vender el año que viene. O sea, abarca mucho. Por eso mucha presión. Terminar la vendimia y hay un afloje, de verdad, es como decir, sí, terminé, está todo adentro.
Claro.
Sí, sí. Esa fela, salvamos la.
Sí, bueno, hay un montón de periodos más.
Hay otras variables, supongo, pero esa es como determinante.
Sí, sí, sí. Es cuando el primer partido se juega ahí, después tenés el cuidado, elección, los cortes, pasar por barrica, no pasar por barrica, decisiones de estilo de producto, pero para tener el producto nacemos con la uva que se cosecha ahí, no hay otro.
Claro, la materia prima.
Sí, sí.
¿Y cuánto se puede modificar un vino, no importa la marca, pero de la misma marca de la misma cepa,
sí.
¿Cuánto se puede modificar de un año a otro? No digo sin querer, digo a propósito de decir, este año vamos a darle un poco más de tal cosa.
Se vendió muy bien, entonces.
Bueno, pasa que, por ejemplo, si vamos entendiendo que las tendencias hoy son de menos gradación alcohólica, hacer por ejemplo, recortes en hojas, ¿viste? O pámpanos, como se dice un poco en el viñedo, si vos tenés menos área foliar, la planta sintetiza menos. Entonces,
hablando un poco en chino para mucha gente.
No, está bien. Bueno, mal yo. Tenés 1 metro por 1 metro de superficie verde de la planta, que eso te va a dar para jugar una carrera de correr 100 metros. Por ejemplo, nosotros no va a dar eso, no va a dar 12 grados de alcohol en un vino. Si ese metro por metro yo lo achico y dejo medio metro por un metro, la mitad, no es lineal, pero sí sé que la planta no va a tener la capacidad de sintetizar todo lo que estaba. Entonces,
y te va a dar un vino menos alcohólico.
Eso es una práctica física de viñedos, claro, ¿no? Si no, lo otro es cosechar más temprano.
Es alquimia,
¿eh? Es alquimia. Si vos querés un poquito más de acidez, que es lo que es hoy la tendencia en los blancos, y menos versión alcohólica, cosechás 10 días antes de lo que cosechabas siempre, o de la madurez óptica, y ya tenés otro tipo de producto.
Y el otro momento que me decía este amigo es cuando probás el resultado, o sea, como que están, cuando terminás de cosechar y cuando probás el resultado, que además seguramente tiene una comparativa del mismo del año pasado, y que ahí es como que terminás de... estamos bien.
No, sí, cuando eso pasa, que vos te imaginas el producto, ¿no? Y querés replicar lo del año pasado en algunas líneas, que es necesario replicar, si bien logré el objetivo. Pero si no, el objetivo te lo planteas antes, que si quiero este vino, que puede ser igual o diferente al del año anterior, va un poco en estilos, ¿no?
Claro. ¿Y qué tendencias hay? Recién dijiste vinos con menos graduación alcohólica y los blancos un poco más ácidos. ¿Eso lo pusiste como ejemplo o eso está siendo así?
No, eso está siendo así, es una preferencia nacional y mundial de que los vinos, por ejemplo, está creciendo los vinos blancos de alguna forma. Uh-huh. Está creciendo los vinos blancos un poco más frescos. Hoy nos estamos favorecidos, tenemos una costa muy larga en Uruguay, tanto Canelones, Maldonado, Rocha, que nos da frescura. El cambio de temperatura, la frescura del aire nos hace que sean los vinos más frescos, con un acidez un poquito más marcada. Bien. Y se mueve un poco más tomable. Y luego el alcohol es una tendencia mundial, ¿no? De cada vez bajar el tenor alcohólico de las bebidas.
¿Y no tenemos un problema con el tanat, que es como lo opuesto a esa tendencia? Y bueno, ¿alguna bodega lo está trabajando para aligerarlo?
Y
¿no?
Bueno, creo que el cambio en el tanat se ha dado. Uno cuando habla de tanat, y hay que explicarlo al que lo dejó de tomar hace 15 años porque era rústico, era duro, era tinto, bien marcado, era pesado. Hoy los tanat juegan en todas las gamas. Tenés en un tanat súper redondito, con taninito suavecito, y con un 11 de alcohol, 12, contra otro que después un gran guarda, bien marcado, pesado, estructura, más alcohol.
Claro.
Se volvió versátil el tanat y pudimos trabajarlo para jugar en todas las canchas.
La gente que es como consumidora de vino desde un lugar más de, no digo profesional, pero que estudia, que le interesa, que se indigna con los que buscan azúcar y dulzura. ¿Cómo es la tendencia en ese sentido, más allá de la gente más enroscada del vino? ¿La mayoría busca más dulzor que vino seco o no están así como antes?
Bueno, culturalmente Uruguay vende vino dulce o vinos abocados, sobre todo en los tetra, pero hay una tendencia en cambio en botella, no, prácticamente no hay, son pocas partidas. Muchas veces es en el que se inicia tomando, entra un poco más fácil por dulzura, y cuando te vas especializando vas aportando otras cositas. Eso se combina con la gastronomía, a veces necesitas acidez.
Como cierta educación en el paladar y también, bueno, desde el mate, el té, el café, todo, sí, ¿no?
Hoy está,
tolerar más acidez.
Sí, hoy está muy en tendencia la gastronomía, mano. La buena gastronomía, la alta gastronomía, y eso acompaña, los vinos van súper de la mano con la gastronomía, y está creciendo todo el consumo de ese tipo de vinos que son más gastronómicos.
El tetra forma parte del mercado. ¿Qué volumen se vende de tetra?
Bueno,
de vinos en caja.
Marcado, pero debe estar en un de los más o menos 50 millones de litros que se venden, debe estar en la mitad de los litros, sí, claro. Un poquito más.
La mitad son vino en caja.
Sí, yo no me los acuerdo ahora, podría, por eso no lo tengo.
Sí, sí,
ahora,
pero más o menos.
Sí, es mentirles, pero está por ahí, sí.
No, y lo otro que siempre pienso es cómo hace esta gente, ya que estamos con la mirada desde Inavi, ¿cómo hace la gente para sostenerse en pie y ser competitiva y pelear contra Argentina y Chile, que no solo son millones, sino que invierten millones, venden al extranjero? O sea, son como dos tipos gigantes con los que vos tenés que pelear en la cotidiana.
Y bueno, eso creo que nos pasa así, tal cual, es lo que vemos los productores, y es lo que un poco, si estamos donde estamos es porque el consumidor nos sigue de alguna forma eligiendo. Y estamos aplicando tanto INAVI como sector todas las necesidades de trabajar en la promoción y en la educación de los vinos uruguayos, que se vienen posicionando cada vez mejor para que nos sigan eligiendo. Porque acá la última decisión la tiene el que agarra el vino. Entonces,
pero es como una pelea medio en desventaja, ¿o no?
Y por supuesto que es en desventaja, porque como país tenemos 6.000 hectáreas redondeando, 5.900, y hay bodegas en Argentina que tienen esa casi.
Solo una bodega,
entonces no hay forma de competir en eso.
Si uno lee tu currículum, dice que trabajaste en proyectos que colocó a los vinos en 9 países distintos.
Sí.
¿Cómo se hace eso?
Abrir un mercado, claro.
Y bueno, ahí lo que creo que la virtud grande es uno de mis socios en uno de esos proyectos es Santiago, que él se estaba más enfocado en la parte comercial y de comercio exterior, y buscar y junto con él desarrollamos productos que son tendencia en algunos de los mercados.
¿Cómo, por ejemplo?
Son los vinos de baja graduación alcohólica, de verdadera baja graduación alcohólica, estamos hablando de 9 grados, y de los Pernat, que son los espumosos de única fermentación. Ay, de esa forma se llegó a Japón, se llegó a Suecia, a Polonia. Que para nosotros una bodega muy chiquita de canelones era súper un desafío súper importante.
Cuando mandás el primer embarque debe ser como evitar un gol, ¿no?
Y bueno, sí.
Vos te confirman la compra.
Y el primero, que es con toda la inexperiencia, que es súper difícil, que no sabés por dónde empezar con el papeleo, dónde empezar a cargar, que después que tenés dinámica y gimnasia
sale como por
sale
un tubo.
Un poco más fácil, pero los primeros son súper difíciles.
Bueno, ahí dijiste espumantes. También, ¿qué está pasando con los espumantes y con los rosados? En Uruguay no hay mucha cultura, tiene esta mala prensa el vino rosado.
Y bueno.
Y los espumantes solo quedan relegados a las fiestas.
Yo creo que viene cambiando cada vez más, sigue tomando cada vez más espumantes.
Es una fanática, ¿no?
Sí, yo soy, creo que yo también soy bastante fanático de los espumantes de todo el año. Y creo que es un gran producto para. Y grandes vinos uruguayos son espumantes, así que es como para algo para tomar. Y los rosados vienen también más lenta la tendencia de crecimiento, pero hay países que lo han posicionado y eso repercute también acá adentro, ¿no? Con los rosados de botella.
Claro. ¿Qué países lo posicionaron?
Y bueno, Francia, por ejemplo, fue uno que con la Provence, con el rosado de Provence, ya era como.
Como que darle color a todo.
Y bueno, sí.
Pero Provence es el. Sí, pero si Francia no le da color a sus vinos, claro, ¿quién?
Y bueno, sí.
Son tienen, tan ricos, ¿sabes?
Tienen una espalda gigantesca.
Hablando de espaldas, esto es una pregunta extraña, pero claro, uno ve, esto es hermoso porque ves que hablamos con gente del INAVI. Y lo hablamos también en la tanda. El apellido marca se mantiene y la tradición familiar se mantiene como una señal vital del Uruguay.
Y bueno.
Yo pensaba, como la industria cárnica, vienen de afuera y compran. ¿Cómo hace el vino de las bodegas para que no venga un monstruo de afuera y compre? ¿Es tan fuerte el peso de la tradición que dicen, no? ¿No se vende? ¿O bueno, no compran?
Yo sé que han pasado situaciones similares y no venden. Por tradición y por sentido de pertenencia. Pero no puedes ponerle ninguna barrera que venga ninguna empresa, compre y desarrolle porque le gusta a Uruguay, que es lo que pasa. Uruguay tiene un atractivo sobre, como hablábamos hoy, de la costa, de un turismo y oportunidades que no lo tiene otro lado. Así que cualquier inversor, por pequeño o por grande, puede venir.
¿Han venido, por ejemplo?
Sí, siguen apareciendo y bueno, cada vez más aparecen más chiquitos.
Me acuerdo el cuento de la dueña de Braco Bosca, que estuvo a punto de vender en Brasil a un brasilero, y cuando dijo, no, este es el negocio de mi padre toda mi vida, no es un carajo.
Estábamos hablando cómo debe ser uno de los pocos rubros que siguen las generaciones, bisabuelos, abuelos, hijos, cómo.
No, y abrís la web y es Spinoglio, Monforte, y después empiezas a ver, es increíble, porque hay mucha gente, pero está Filgueira, está Ariano, De Luca, Carrau, esos apellidos que decís vos.
Son de apellidos de toda la vida.
Son el vino uruguayo.
Y yo que no es de toda la vida, soy yo, que soy de los más nuevitos, pero sí de toda la vida en viñedo, ¿no? Yo sería quinta generación de viticultor. No marcada de bodega, pero como viticultor. Sí.
¿Quinta generación? Sí. ¿Cómo es esa historia?
A las otras no lo conocí para atrás, pero.
O sea, ya te mojaban el chupete.
yo no me acuerdo de eso, mi padre. Todo. Seguro, pero. Yo no me acuerdo de que me haya pasado eso y tengo idea de que no, pero sí de nacer, de salir afuera en el patio y lo primero que tenía era una planta de viña.
Claro.
Sí, fue con lo que me crié, fue con lo que crecí.
¿Y en qué momento sentiste que te interesaba?
Bueno, yo, una decisión muy
grande. Arrancaste la abogacía primero y dijiste, no, es por acá.
Y bueno, yo me anoté en ciencias el primer año cuando salí del liceo y fueron 2 días que fui a ciencias. Venía a tomar 2 ovnis y dije, esto no lo quiero. Y mi padre y mi abuelo me agarraron, sí, no quiero, no es vagancia, vos vas a trabajar.
Vamos para adentro.
Sí, va a trabajar en el viñedo. Y bueno, ahí ya dije, tengo que estudiarlo.
Tu diferencia de viticultores, que es, producían la uva y la vendían.
Claro,
sí. Y no era para una.
No
lo hacían ellos, claro.
Sí, se lo vendíamos a bodegas que lo vendían con su marca. Que es algo que pasa muchísimo en Uruguay,
sí,
capaz
¿no?
que incluso la mitad de la uva, seguramente.
Se vende que es así. Producida fuera de la empresa que la.
Que por supuesto.
Que la procesa.
Que la procesa. Claro. Interesante.
Y que también es un beneficio porque es más fácil. Que te vendan, si querés manejar 300 hectáreas, que te vendan 200 distintos particulares, que manejar 300 no solo.
Claro.
Se vuelve más un poco más práctico.
Claro.
Bueno, ¿cómo viene el año? ¿Qué perspectivas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo? Supongo que cada año dicen, bueno, vamos hacia acá.
Y bueno, como INAVI, objetivo de este año es consolidar un montón de cosas, sobre todo en la exportación, en los mercados focos, lo que son Brasil y Estados Unidos, y encaminar una reconversión comercial. Que va conjunto, que es un poco la idea que tiene el presidente, que estamos acompañando, es una reconversión comercial, apuntar todos los aspectos comerciales y de ahí para atrás hacer una cadena de valor que pase por lo industrial y lo productivo. O sea, no poner la carreta delante de los bueyes.
¿Qué quiere decir una reconversión comercial para el que está por fuera?
Bueno, buscar las herramientas, atacar los mercados y golpear todas las puertas para que necesitamos vender esto que nos quieren comprar, no producir algo y después salir a vender.
Ah, ok.
Claro, a ver, ¿qué necesitan?
Producir lo que ya sabes que va a ser, que va a tener salida.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa con cómo se hace con Estados Unidos, por ejemplo? Dijiste Estados Unidos y Brasil son los
ahora objetivos. Estados Unidos, aparte, ¿se complicó? ¿Por ahora en el vino no toca nada?
No, por ahora.
¿Por fuego, sí?
No, Donald.
Por Trump.
Ah, sí, se ha prendido fuego todo.
No, Donald, bueno, que está metiéndole impuesto a todo.
Pero bueno, todavía estamos como sin problemas. Eso, viste, que puede pasar de la tarde a la noche, que hizo así con el dedo y puede pasar
a
algo.
A Sherlock Holmes le toca los autos, por ejemplo.
No, por eso. Pero acá, la idea es atacar las ferias, atacar los mercados, los distintos puntos, buscar estrategias de viaje, de posicionamiento de vino, presencia y generar cosas en Estados Unidos que sea llamativo para mostrar los vinos allá.
No menos lo que dijo Pablo de los incendios, porque California es productor de vinos y la temperatura está cada vez más alta ahí.
Y es cada vez más normal que se prenda fuego todos los años. Claro. En plena vendimia.
Sí. ¿Vos estuviste en California, no?
Estuve en 2010 y estuve 4 meses en California, sí, trabajando en la bodega.
Y ahora cuando decimos la bodega Colorado Chico, ¿no? Por más que hablamos de Inavi en general, pero ¿qué quiere decir una bodega colaborativa?
Que, bueno, ¿qué pasa? Colorado Chico se convierte en una bodega madre, o como en un co-work o co-winery, como van los que dicen que estamos así, porque hoy en la bodega funcionan varios proyectos que tienen su marca y su producción. ¿Mira? Sin tener una infraestructura. O sea, es como que la bodega.
Un co-work de vinos.
Y más o menos algo así, tiene la capacidad.
Como que vas a una fábrica que te dan tu alfajor, ponele esa idea, algo así.
Sí, 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 pero con participación, ¿no?
Claro,
o sea, que tomar decisiones. Hoy está dentro de la bodega, están los vinos de Vigiano, el Vermouth Rooster, están los vinos de Nacal.
Mirá.
Todo se elabora y trabajamos todo en conjunto dentro de un mismo espacio.
Mirá.
Es algo que se viene en tendencia, hay más bodegas haciéndolo, que es la prestación de servicios.
Claro, está buenísimo.
Mirá. Bueno.
No, el vermú además en Uruguay también está tomando ahí un vuelo que está bueno.
Sí, el vermú artesanal está creciendo muchísimo, la cultura del aperitivo está
mucho más cuidado además que
el aperitivo.
Que a lo que estamos acostumbrados. Sí. Entre otras cosas, hecho con uva de ese color y no coloreado con caramelo como algunas.
Y bueno, pasa así un poco, si estamos o sea, todo ese abanico de vermú artesanal, buscar las distintas alternativas de elecciones.
Me gusta mucho, aparte de la razón social, sea Colorado Chico SRL, ¿no? Es así, está bien.
Es así.
Él es loco. Ella es loca por los espumantes, pero él es loco por los nombres, marca y por las razones sociales.
Por la razón social. Ya lo incorporó y ya le quedó Colorado Chico. Nicolás Monforte, bueno,
muchas
suerte con este éxito, con esta gestión de vicepresidencia de INAVI.
Bueno, muchísimas gracias. Contarles que hoy a las 6 de la tarde se hace la elección de la representante nacional de la vendimia, mismo en INAVI, de entrada gratuita. Así que es un evento lindo como para cierre de vendimia.
Y que salgan buenos vinos.
Sí.
Que salgan buenos vinos, fue un gran año para los
buenos.
Bueno, tenemos las manos abiertas.
Bueno, traigan sólido.
Omar Gutiérrez.
Pero tenemos sentado acá, nos dice que es un gran año. Y bueno,
por favor.
Gracias.
Nos vemos.
Muchas gracias.
¿Se viene de la mesa?
Sí.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?